entonces todo esto, vuelvo al inicio de que los salarios no alcanzan, la calidad de vida se deteriora cada día y todo se está empeorando. No solamente el trabajo forzoso en los jóvenes menores de edad, sino vamos a pensar que se ha recurrido a la acción más vieja de la humanidad, que es la prostitución. Y entonces la gran mayoría de la juventud, o un por ciento elevado de la juventud, ven su salida a la pobreza en hacerlo indebido, en prostituirse, en meterse en la droga, en deteriorarse y moralmente, por así decirlo.
Emilio, ¿el tema de los apagones cómo está así golpeando a Baracoa?
No, esto es un plan de 6 horas en el día y 4 horas en la madrugada. Es decir, que cada 6 horas, ahora mismo nosotros tenemos corriente de 8 a 2 de la tarde, de 2 a 8 otro circuito, y entonces en la noche es de 4 horas. Pero eso se mantiene, esto ya es algo normal de lo que no hemos habituado el día a día.
Emilio, y el desabastecimiento de alimentos, básicamente están ustedes en manos de las MIPYMES porque el Estado básicamente ha abandonado el suministro de alimentos básicos.
Sí, ya es casi muy raro que a la carnicería estatal, es decir, por el racionamiento, no llegue el picadillo, no llegue el pollo, no llegue la jamonada, ya eso no se, cada día se ve menos. Pero es gracias a esa bolsa informal de los particulares que estamos existiendo, el que pueda comprar un paquete de pollo va como sus 3.600 pesos o a 4.000 pesos y lo adquiere. Pero el que no puede, porque su salario es de 1.200, muere de hambre. Y entonces se suma al índice de pobreza y de mendicidad.
Bueno, y las contradicciones del mismo oficialismo, el diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha tenido la desfachatez, y perdóneme que lo diga de esta manera, de reconocer que en el año 2018 se lograron 200.000 toneladas de producción de carne de cerdo en Cuba, y el año pasado, 2024, nada más 9.000. Pero son tan bárbaros en ocultar la información. ¿Sabe usted por qué en el 2018 se produjeron 200.000 toneladas de carne? Porque abrieron la modalidad de criadores, tenedores de cochiqueras, como cuentapropistas, y que también producían el pienso. Esas personas, después que hicieron dinero y se sacrificaron los cuentapropistas, el gobierno les fue arriba, y a pesar de que producían y estaba a 15 pesos en aquel momento la libre carne de cerdo, le fueron arriba a los productores, los acusaron de cohecho, de enriquecimiento, le quitaron cochiquera, le quitaron cría de cerdo. Resultado, hoy no hay cerdo en Cuba, pero esa parte que le estoy diciendo y usted no la dice Granma, pero es lo que pasó, Emilio.
No, es así. Igual es la falta de respeto del gobierno en su totalidad, porque yo recuerdo en años, allá todavía como 7 años atrás, que se endeudaron a los campesinos, le dieron crédito por valor, creo que era de 120.000 pesos, para siembra de árboles frutales. Y después la cosecha se le pierde a los campesinos y nadie va a recoger su cosecha. Y entonces, porque la fábrica como tal, por lo menos aquí en Baracoa, no puede procesar la cantidad de frutales que se producen. Y así de sencillo, mala maniobra, malas inversiones, malas decisiones, y entonces el pueblo lo está sufriendo, o lo estamos sufriendo todo aquí.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, periodista independiente en Baracoa, Cuba. Nos quedamos en el oriente cubano, en Victoria de las Tunas, la presentación de la activista Ana Ibis. Tristán Ana Ibis, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes.
Bueno, nos gustaría conocer el periódico de los comunistas, el periódico 26, el 26, exacto, ha reconocido que hay un incremento del trabajo infantil de jóvenes que tienen menos de 17 años, que es la edad laboral en Cuba, y realizan trabajos en la calle. Y también habla también del índice de la mendicidad. A esto se ha referido también hoy la gobernadora de Matanzas, que ha dicho que hay que darle la guerra a los cubanos y a los mendigos que mendigan, piden limosna en las zonas turísticas como Varadero. Ana Ibis, este tema de la mendicidad y el trabajo infantil es una realidad en Victoria de las Tunas, ¿es cierto?
Sí, es una total realidad. el incremento de indigentes y de mendigos en las tunas ha aumentado del 2017 hasta el momento a un 78%, tanto en hombres como en mujeres. Esto en los últimos 4 años ha sido una totalidad, incluyendo los ingresados permanentes en el hospital psiquiátrico El Clodomira. Es decir, que los que están ingresados en el psiquiátrico, pues también se están fugando del psiquiátrico y están mendigando en la calle. Con respecto a los niños, podría decirle que el aumento ha sido notable, en una escala elevada, ya que estos niños de 6, 7 años de edad, en estos momentos andan en las calles a altas horas de la madrugada, en las afueras de las discotecas, bares, restaurantes, pidiendo limosna.
¿Y es verdad que hay niños jóvenes que todavía no tienen la edad laboral que hace algún tipo como de vendedores de cosas, ambulantes en la calle?
Sí, eso ya es normal para este gobierno. Eso ya es normal. Ya los niños de 12, 13 años están en las calles vendiendo cebolla, vendiendo ajo, vendiendo ají.
¿Y cuál es la razón del incremento de estas cosas tan desagradables? ¿A qué lo atribuye usted?
Al gobierno cubano. El único culpable de que Cuba esté así, que de los niños cubanos estén así, es el gobierno cubano.
¿Y hay, diría usted que hay un abandono de las instituciones que deberían dedicarse a evitar que esto pasara?
Claro que sí. Trabajadores sociales, ¿para qué los creó el gobierno?
Y también,
los trabajadores sociales sí, están para eso.
Exacto, ¿no? Y también pienso yo, en el caso de los ancianos que mendigan, si tuvieran un hogar de ancianos como era antes, no se dedicaría a estas cosas, pero dicen que ya no hay
ningún hogar. El hogar de ancianos existe, pero existe para los que están trabajando, es decir, para los que ganan un salario, porque los ancianos lo que están es en las calles pidiendo limosna. Usted ahora va al hogar de ancianos y usted queda totalmente paralizado con lo que usted ve allí.
Ana Ibis,
o están muriéndose en una cama o están en las calles.
Ana Ibis, miércoles ya 16, ¿cómo anda el tema de los apagones en las tunas? ¿Sigue complicada la situación?
Totalmente complicada. En aumento todos los días. Eso no tiene mejoría de ningún tipo.
¿De cuántas horas? ¿De cuántas horas estamos hablando?
6, 8 y 12.
¿Día?
En mañana, en la tarde y en la noche.
¿Y el desabastecimiento de alimentos a la orden del día?
La canasta básica aún no ha entrado desde hace 2 meses.
Muy lamentable esta situación, Ana Ibis. Muchas gracias.
Totalmente lamentable.
Gracias,
hasta
Ana Ibis.
Que tenga buen día.
Gracias, Ana Ibis.
Un fuerte abrazo, hermano.
Un fuerte abrazo desde Victoria de las Tunas. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado en este tema neurálgico de la realidad nacional. Estamos tratando de establecer la comunicación en Caibarién, Villa Clara, con un expreso político condenado por el 11J y periodista independiente de larga data. Para esto intentamos la comunicación ahí en el territorio con Carlos Michael Morales para tener detalles de dos temas de actualidad sobre temas sociales de interés para los cubanos, partiendo de notas que ha publicado la prensa oficial reconociendo una serie de situaciones que hay a nivel social en este momento del país. Para esto nos proponemos tener el contacto ahí en la provincia de Villa Clara, específicamente ahí en Caibarín, con este destacado periodista independiente. Ya nos dice la producción, tenemos contacto en Caibarín, Villa Clara, con el periodista independiente Carlos Michael Morales. Carlos Michael, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás Cardoso.
Se mantiene la citación para el 22, ¿verdad?
Sí, la citación se mantiene para el 22, día 22. Esta situación es ya el Tribunal Municipal de Caibarín.
Bueno, vamos a estar dando seguimiento. Esto es 16, jueves 17, viernes 18, sábado 19, domingo. Es el martes que viene. Bien. Ahora, mientras que esto llega, hay dos temas de sociedad civil que me interesaría, temas sociales que tienen que ver con la situación de Cuba. En la prensa oficial, Carlos Michael Morales está entrando en temas que son fenómenos tremendos en la sociedad cubana. El trabajo de niños menores de 17 años, que es lo que requiere la ley para trabajar en Cuba, sobre todo en labores de venta de meroliqueos y viandas en la calle, niños hasta de 11, 12 años. Y el tema de la mendicidad. A esto se han referido ya 3 periódicos provinciales. El periódico 26 de Victoria de las Tunas, que habla del trabajo infantil que está en aumento en el territorio. El periódico Sierra Maestra, que reconoció que esto es otra realidad en Santiago de Cuba. Y acaba de publicar la gobernadora de Matanzas una amenaza que le va a declarar la guerra a los mendigos que asedian al turismo, me refiero que se está refiriendo a Varadero, ¿no? Y dice que esto es algo que no se puede permitir. Carlos Michael, ¿qué está pasando con la mendicidad? ¿Qué nos puede decir de la mendicidad y el trabajo infantil en Caibarín? ¿Esto es una realidad?
Sí, mira, ¿qué puedo decirle en este sentido, Tomás Cardoso? Como ven, los mismos medios oficialistas están reconociendo que este es un fenómeno, que es una situación que está presente con mucha fuerza en nuestro país. En Caibarín, por supuesto, forma parte de la isla y no es algo aislado, es algo que también está aconteciendo y con mucha fuerza. A raíz de la crítica situación económica, abierta del país, muchos niños han tenido que salir a las calles a expender alimentos, viandas, para poder ayudar a su familia a paliar las necesidades del hogar, que son críticas en el país. Y con respecto a la mendicidad, no, en Caibarín es una cosa muy cotidiana ver a personas pidiendo limosna. Estoy refiriéndome a ancianos, a personas con discapacidades mentales, a personas que también tienen problemas de alcoholismo, que son personas, valga la redundancia, que están desprotegidas, que no hay que no hay leyes, que no hay un trabajo por parte de los gobiernos locales y provinciales para apoyar a las mismas, y no le queda otra alternativa que apelar a la mendicidad para poder sobrevivir o poderse llevar un bocado de comida a la boca. En Caibarín hay un lugar, hay muchos mega vertederos, ya no son micro vertederos, ya son mega vertederos por toda la ciudad, y vemos a estas personas buceando, como se dice popularmente, en estos lugares para ver si encuentran algo para poder llevar a su casa, para vender y ganarse 4 kilos, hablando en este lenguaje popular que me gusta hablar, utilizar para que las personas, el cubano de a pie, entiendan, poder paliar las necesidades del lugar. Y te puedo decir que ahora recientemente, hace unos minutos, cuando me dirigía para la casa de mi hermana, había una mujer relativamente joven, de unos 50 años, 40 y tantos años, revolcando en un vertedero de la calle para ver si encontraba algo para tratar de solucionar su problema. Entonces es una triste realidad lo que está aconteciendo en Cuba. Y bueno, reitero, es esta situación es por la situación económica tan crítica que hay en el país, por la falta de, por los desprotegidas que están estas personas, por los gobiernos locales y provinciales, y también vemos cómo lo que se hace es amenazar el régimen en vez de tratar de resolver la situación de estas personas críticas y vulnerables. Lo que hace es amenazar con reprimir a las personas que supuestamente están asediando al turismo, que no es otra cosa que pedirle una limosna, pedirle unas monedas a un turista para poder comerse un plato de comida. Qué triste la realidad en Cuba, que todo se tenga que resolver con amenazas de represión al pueblo.
Carlos Michael, ¿en qué ha terminado los hogares de ancianos, las casas de abuelos? ¿Eso existe todavía? ¿Funciona?
No, sí, los hogares de ancianos y las casas de abuelos funcionan. Lo que pasa que, desgraciadamente, mira, los alimentos que se le dan a esos ancianos es muy pobre, de muy pésima calidad, que no tiene los nutrientes que estas personas requieren para poder tener una mejor calidad de vida, para poder enfrentarle esa vejez, ya que su organismo está debilitado, desgastado, producto de la edad que tiene, la avanzada edad, y no, la alimentación es pésima. También carecen de los medicamentos que llevan estas personas, que consumen muchos debido a todas las enfermedades crónicas y patologías que ya tienen, ya producto de la edad. Y de hecho, el anciano que no tenga un familiar que pueda comprar estos medicamentos a elevados precios en el mercado negro, o algún familiar que se los pueda enviar del extranjero, simplemente está ahí a expensa a ir muriendo poco a poco de estas enfermedades y patologías que los mismos tienen. Es una triste realidad la que se estaba viviendo en estos lugares de hogares de ancianos, de asilos ancianos también, como se conocen popularmente. Esta es la realidad que hay en Cuba en este sentido, colega.
Gracias a Carlos Michael Morales, directamente para Cuba al Día, desde Caibarín, en Villa Clara. Vamos a pasar ya con nuestro próximo invitado. Ya la tenemos, nos dice la producción. Tenemos contacto en Guaro, en Mayarí, en el oriente cubano, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia, el colectivo de Martín.
Bueno, cuando el río suena, dice el dicho, es porque agua trae. Tres periódicos en la última semana, oficiales, comunistas, que se encargan de la censura, de no decir todo lo que realmente pasa en Cuba, se han centrado en dos temas neurálgicos en la realidad cubana. El incremento de labores de trabajo infantil por niños, vendedores de cebolla, de viandas en las calles con menos de 17 años, y el aumento de la mendicidad y la pedidera de limosna y los mendigos y personas de la tercera edad realizando labores de mendicidad en las calles. A esto se ha referido el diario, el periódico 26 de Victoria de las Tunas, el diario Sierra Maestra de Santiago de Cuba, y ayer la gobernadora de Matanzas, que le ha declarado la guerra a los que realizan labores de mendicidad y pidiendo limosna en lugares turísticos. No mencionó qué lugar, pero me imagino que se refiere a Varadero. Teresa Miranda Céspedes, usted que ha tocado este tema por mucho tiempo, ¿dónde estamos en cuanto al trabajo infantil, menores de edad, vendiendo cosas de todo tipo para ayudar al sustento de las familias en las calles y el incremento de la mendicidad y el desplome de los servicios sociales para la tercera edad? ¿Cómo estamos en esta actitud ahí en Valladolid? Cuéntanos.
Bueno, Tomás, en realidad eso de ellos reconocerlo ahora es porque las cosas han desbordado ya a niveles incontrolables, porque ya tú sabes que ellos han reprimido, ellos han hecho de todo, y eso ya no se puede esconder. Precisamente yo hace como 3 días le compré a una niña como alfombra para el piso y vendiendo fósforo. Una niña que yo ni la conozco. Entonces, en cuanto a la mendicidad por los ancianos y demás, imagínate tú, unos ancianos que tienen una chequera que eso no le alcanza para nada, pero que además para cobrarla, se pasan días y días haciendo cola y madrugando en el banco y dan turnos. Fíjate qué clase de desgracia. Después que eso no le alcanza para nada, mira lo que están sufriendo. Los viejos andan pidiendo, buscando, porque se están muriendo, porque ¿de dónde van a sacar dinero para comprar lo que necesitan? Mira, este caso de los ancianos que yo he estado atendiendo, tú sabes que nos cayeron arriba para reprimirnos, hasta el señor que lo ayudaba junto conmigo, lo llevaron a la policía, lo maltrataron y demás. Bueno, mira cómo están las cosas, Tomás, que una señora del barrio se hizo cargo de la... Dijo que se la llevaría para su casa, ¿no? Porque el hermano loco por llevársela para asilo y ellos se llevaban muy bien. Y yo la sigo ayudando, yo le sigo llevando comida todos los días porque ella no le alcanza lo que gana. Bueno, voy a decirte que esa señora, el hermano en Mayarí, se llevó todas las pertenencias de ella que le dieron por casa social, desde cama, fogón, frío, televisor y todo. Y mira si ellos todavía siguen reprimiendo y haciendo daño, que ya se acordó con las instancias que le corresponde ese tipo de labor, mandarle todo a la viejita y nada. No le quieren ni pagar una chequera a la señora que la cuida. Entonces, si esa viejita va a un asilo, es morirse ya allí ya, porque en realidad en los asilos, si se están muriendo acá afuera, en los asilos se mueren más rápido. Pero de que se están muriendo los pobres viejos, se están muriendo. Y ya tú sabes cómo ellos vienen aquí en mi casa buscando, porque no tienen nada, Tomás. Es criminal. Esto es algo realmente criminal.
¿Y en qué ha terminado, Teresa, los hogares de ancianos, las casas de abuelos? Dicen que existen, pero ni alimentación apropiada hay para las personas ahí.
¿Pero qué alimentación va a haber? Que a mí me contaron de un señor en Medellín que tiene una misina, que más o menos él se desenvuelve y que le está llevando comida al hogar de ancianos ese de ahí de Felton. Supongo que eso no será siempre, ¿no? Sino que le tirará un cabo. Claro. Porque allí se están muriendo más rápido, es lo que te digo. Por lo menos en la calle andan rapiñando y alguien se conmueve, ¿no? Alguien que tenga un poquito más de posibilidad. Pero es que aquí todo el mundo anda liquidado, Tomás. Pobre viejo, sin comida, sin medicina, sin fuerza, ni siquiera para limpiar un patio. ¿Qué va a pasar? Y con todo eso son tan malos que mira cómo tenemos la censura arriba. De una gente que lo que quieren es ayudar a una persona que está sola en el mundo porque ni la familia la quiere y mira cómo están haciendo daño sobre nosotros. Ahí tú tienes un caso.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, desde Guaro, Mayarí, activista de la Corriente Martiana. Cerrando así Cuba al Día, este miércoles 16 de abril acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que a pesar de los apagones, la escasez de combustible, los problemas de transporte, la realidad y las dificultades que vive el pueblo de Cuba, intenta comunicarse con Radio Martí para denunciar lo que no recogen los medios oficiales cubanos controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un placer haber contado hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Mike Vázquez. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, che, recito y fin.
No se pierda esta misa, oficiada por el Papa Francisco, este domingo a las 7 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. Children of the night. What music they make.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 16 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que a pesar de las dificultades se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la colaboración técnica que hace posible la transmisión del espacio de Mike Vázquez. Agenda cargada de noticias, tenemos temas de interés, pero antes, titulares noticiosos a esta hora de la tarde. El régimen cubano realiza acciones múltiples de represión en el último mes para frenar la labor humanitaria de la Unión Patriótica de Cuba y José Daniel Ferrer García. Cada vez menos cubanos entran a Estados Unidos por la frontera. Solo 132 lo lograron en martes. Y rescata en México a 16 mujeres víctimas de la trata, incluidas 9 cubanas. También caos por los apagones en Cuba, niños sin ir a la escuela, cultivos sin regar y la desesperación aumenta. Casa Blanca responde sobre revocación del parole a migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Y asesinan a maestra en Las Tunas y se eleva a 11 la cifra de feminicidios en lo que va del año. Y jueza bloquea revocación del parole humanitario para 500,000 de migrantes, incluidos los cubanos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos vamos con nuestro primer invitado. Desde Baracoa, en Guantánamo, la presentación ya del destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Emilio, tenemos varios temas de interés, pero quería comenzar por un tópico sensible y de gran importancia. En los últimos días, dos órganos del Partido Comunista de Cuba, el periódico 26, el órgano oficial de Victoria de Las Tunas, reconoció que a pesar de que esto no ocurrió en Cuba, hay menores de edad que trabaja en Cuba. Un fenómeno común, reconoció el periódico, que está ocurriendo en Victoria de Las Tunas y pone ejemplo. Esto lo había reportado también anteriormente el periódico Sierra Maestra. Esto es en cuanto al trabajo de menores de edad en labores que, según la ley, no debiera ocurrir. Y el segundo artículo trata sobre matanzas. La gobernadora de Matanzas le ha declarado la guerra a los mendigos. Según las autoridades de Matanzas, hay personas que están mendigando en las zonas turísticas, me imagino que se refiere a varaderos, y también se aprovechan del trabajo infantil, fenómenos que van en alza en el país en medio de la crisis que sufre Cuba y ante las cuales pues no hay respuesta. Así lo publicó el órgano El Matancero, así lo dijo pues la gobernadora del territorio, Emilio Almaguer. Temas tan sensibles como la mendicidad en las calles y la presencia de mendigos, ¿no? Y también niños trabajando. Esto no se ve en Cuba. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
Bueno, yo creo que la causa principal es el salario. El salario que, como se ha demostrado, no cubre ni está a la altura de la calidad de personas, y menos de los jubilados. Son personas que ya tuvieron su tiempo útil de trabajo, de salud, empieza a deteriorarse la salud, su calidad de vida, y entonces se ven imposibilitados de adquirir alimentos de calidad, de tener los medicamentos a tiempo. Y entonces tienen que salir a las calles, como se ha visto, a pedir limosna, a pedir favores, a hacer trabajos que ya no deben de hacerlo, porque ya se piensa que ya su tiempo útil de trabajo cesó. La otra parte que está golpeando duramente es el cierre de los hogares de ancianos y personas mayores, lo cual en su tiempo dieron resultados y se le garantizaba una calidad de vida a estas personas que ya se jubilaban, que ya cesaban su vida laboral. Entonces todo esto, vuelvo al inicio de que los salarios no alcanzan, la calidad de vida se deteriora cada día y todo se está empeorando. No solamente el trabajo forzoso en los jóvenes menores de edad, sino vamos a pensar que se ha recurrido a la acción más vieja de la humanidad, que es la prostitución. Y entonces la gran mayoría de la juventud, o un porciento elevado de la juventud, ven su salida a la pobreza en hacer lo indebido, en prostituirse, en meterse en la droga, en deteriorarse y moralmente, por así decirlo.
Emilio, ¿el tema de los apagones cómo está sigue golpeando a Baracoa?
No, esto es un plan de 6 horas en el día y 4 horas en la madrugada. Es decir, que cada 6 horas, ahora mismo nosotros tenemos corriente de 8 a 2 de la tarde, de 2 a 8 otro circuito, y entonces en la noche es de 4 horas. Pero eso se mantiene, esto ya es algo normal de lo que no hemos habituado el día a día.
Emilio, y el desabastecimiento de alimentos, básicamente están ustedes en manos de las MIPYMES, porque el Estado básicamente ha abandonado el suministro de alimentos básicos.
Sí, ya es casi muy claro que a la carnicería estatal, es decir, por el racionamiento, no llegue el picadillo, no llegue el pollo, no llegue la jamonada, ya eso no se, cada día se ve menos. Pero es gracias a esa bolsa informal de los particulares que estamos existiendo, el que pueda obtener comprar un paquete de pollo va como sus 3,600 pesos o a 4,000 pesos y lo adquiere. Pero el que no puede, porque su salario es de 1,200, muere de hambre. Y entonces se suma al índice de pobreza y de mendicidad.
Bueno, y las contradicciones del mismo oficialismo, el diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha tenido la desfachatez, y perdóneme que lo diga de esta manera, de reconocer que en el año 2018 se lograron 200,000 toneladas de producción de carne de cerdo en Cuba, y el año pasado, 2024, nada más 9,000. Pero son tan bárbaros en ocultar la información. ¿Sabe usted por qué en el 2018 se produjeron 200,000 toneladas de carne? Porque abrieron la modalidad de criadores, tenedores de cochiqueras, como cuentapropistas, y que también producían el pienso. Esas personas, después que hicieron dinero y se sacrificaron los cuentapropistas, el gobierno les fue arriba, y a pesar de que producían y estaba a 15 pesos en aquel momento la libra de carne de cerdo, le fueron arriba a los productores, los acusaron de cohecho, de enriquecimiento, le quitaron cochiquera, le quitaron cría de cerdo. Resultado, hoy no hay cerdo en Cuba, pero esa parte que le estoy diciendo y usted no la dice Granma, pero es lo que pasó, Emilio.
No, es así. Igual es la falta de respeto del gobierno en su totalidad, porque yo recuerdo en años, allá todavía como 7 años atrás, que se endeudaron a los campesinos, le dieron crédito por valor, creo que era de 120,000 pesos para siembra de árboles frutales. Y después la cosecha se le pierde a los campesinos y nadie va a recoger su cosecha. Y entonces, porque la fábrica como tal, por lo menos aquí en Baracoa, no puede procesar la cantidad de frutales que se producen. Y así de sencillo, mala maniobra, malas inversiones, malas decisiones, y entonces el pueblo lo está sufriendo, o lo estamos sufriendo todos aquí.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, periodista independiente en Baracoa, Cuba. Nos quedamos en el oriente cubano, en Victoria de las Tunas, la presentación de la activista Ana Ibis. Trista Ana Ibis, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes.
Bueno, nos gustaría conocer el periódico de los comunistas, el periódico 26, el 26, exacto, ha reconocido que hay un incremento del trabajo infantil de jóvenes que tienen menos de 17 años, que es la edad laboral en Cuba, y realizan trabajo en la calle. Y también habla también del índice de la mendicidad. A esto se ha referido también hoy la gobernadora de Matanzas, que ha dicho que hay que darle la guerra a los cubanos y a los mendigos que mendigan, piden limosna en las zonas turísticas como Varadero. Ana Ibis, este tema de la mendicidad y el trabajo infantil es una realidad en Victoria de las Tunas, ¿es cierto?
Sí, es una total realidad. El incremento de indigentes y de mendigos en las Tunas ha aumentado del 2017 hasta el momento a un 78%, tanto en hombres como en mujeres. Esto en los últimos 4 años ha sido una totalidad, incluyendo los ingresados permanentes en el hospital psiquiátrico El Clodomira. Es decir, que los que están ingresados en el psiquiátrico, pues también se están fugando del psiquiátrico y están mendigando en la calle. Con respecto a los niños, podría decirle que el aumento ha sido notable, en una escala elevada, ya que estos niños de 6, 7 años de edad, en estos momentos andan en las calles a altas horas de la madrugada, en las afueras de las discotecas, bares, restaurantes, pidiendo limosna.
Y es verdad que hay niños jóvenes que todavía no tienen la edad laboral que hacen algún tipo como de vendedores de cosas, ambulantes en la calle.
Y eso ya es normal para este gobierno. Eso ya es normal. Ya los niños de 12, 13 años están en las calles vendiendo cebolla, vendiendo ajo, vendiendo ají.
¿Y cuál es la razón del incremento de estas cosas tan desagradables? ¿A qué lo atribuye usted?
Al gobierno cubano. El único culpable de que Cuba esté así, que de los niños cubanos estén así, es el gobierno cubano.
¿Y hay, diría usted que hay un abandono de las instituciones que deberían dedicarse a evitar que esto pasara?
Claro que sí. Trabajadores sociales, ¿para qué los creó, el gobierno?
Y también,
los trabajadores sociales sí, están para eso.
Exacto, ¿no? Y también pienso yo, en el caso de los ancianos que mendigan, si tuvieran un hogar de ancianos como era antes, no se dedicaría a estas cosas, pero dicen que ya no hay
ningún hogar. El hogar de ancianos existe, pero existe para los que están trabajando, es decir, para los que ganan un salario, porque los ancianos lo que están es en las calles pidiendo limosna. Usted ahora va al hogar de ancianos y usted queda totalmente paralizado con lo que usted ve allí.
Ana Ibis.
O están muriéndose en una cama o están en las calles.
Ana Ibis, miércoles ya 16, ¿cómo anda el tema de los apagones en las Tunas? ¿Sigue complicada la situación?
Totalmente complicada. En aumento todos los días. Eso no tiene mejoría de ningún tipo.
¿De cuántas
horas? Y sin respuesta.
¿De cuántas horas estamos hablando?
6, 8 y 12.
¿Día?
En mañana, en la tarde y en la noche.
¿Y el desabastecimiento de alimentos a la orden del día?
La canasta básica aún no ha entrado desde hace 2 meses.
Muy lamentable esta situación, Ana Ibis. Muchas gracias.
Totalmente lamentable.
Gracias,
hasta
Ana Ibis.
Que tenga buen día.
Gracias, Ana Ibis.
Un fuerte abrazo, hermano.
Un fuerte abrazo desde Victoria de las Tunas. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado en este tema neurálgico de la realidad nacional. Estamos tratando de establecer la comunicación en Caibarien, Villa Clara, con un expreso político condenado por el 11J y periodista independiente de larga data. Para esto intentamos la comunicación ahí en el territorio con Carlos Michael Morales para tener detalles de dos temas de actualidad sobre temas sociales de interés para los cubanos, partiendo de notas que ha publicado la prensa oficial reconociendo una serie de situaciones que hay a nivel social en este momento del país. Para esto nos proponemos tener el contacto ahí en la provincia de Villa Clara, específicamente ahí en Caibarien, con este destacado periodista independiente. Ya nos dice la producción, tenemos contacto en Caibarien, Villa Clara, con el periodista independiente Carlos Michael Morales. Carlos Michael, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás Cardoso.
Se mantiene la situación para el 22, ¿verdad?
Sí, la situación se mantiene para el 22, día 22. Esta situación es ya el Tribunal Municipal de Caibarien.
Bueno, vamos a estar dando seguimiento a esto. Hoy es 16, jueves 17, viernes 18, sábado 19, domingo es el martes que viene. Bien, ahora, mientras que esto llega, hay dos temas de sociedad civil que me interesaría, temas sociales que tienen que ver con la situación de Cuba. En la prensa oficial, Carlos Michael Morales está entrando en temas que son fenómenos tremendos en la sociedad cubana. El trabajo de niños menores de 17 años, que es lo que requiere la ley para trabajar en Cuba, sobre todo en labores de venta de meroliqueos y viandas en la calle, niños hasta de 11 o 12 años. Y el tema de la mendicidad. A esto se han referido ya tres periódicos provinciales. El periódico 26 de Victoria de las Tunas, que habla del trabajo infantil que está en aumento en el territorio. El periódico Sierra Maestra, que reconoció que esto es otra realidad en Santiago de Cuba. Y acaba de publicar la gobernadora de Matanzas una amenaza que le va a declarar la guerra a los mendigos que asedian al turismo. Me refiero que se está refiriendo a Varadero, ¿no? Y dice que esto es algo que no se puede permitir. Carlos Michael, ¿qué está pasando con la mendicidad? ¿Qué nos puede decir de la mendicidad y el trabajo infantil en Caibarín? ¿Esto es una realidad?
Sí, mira, ¿qué puedo decirle en este sentido, Tomás Cardoso? Como ven, los mismos medios oficialistas están reconociendo que este es un fenómeno, que es una situación que está presente con mucha fuerza en nuestro país. En Caibarín, por supuesto, forma parte de la isla y no es algo aislado, es algo que también está aconteciendo y con mucha fuerza. A raíz de la crítica situación económica que atraviesa el país, muchos niños han tenido que salir a las calles a expender alimentos, viandas, para poder ayudar a su familia a paliar las necesidades del hogar, que son críticas en el país. Y con respecto a la mendicidad, no, en Caibarín es una cosa muy cotidiana ver a personas pidiendo limosna. Estoy refiriéndome a ancianos, a personas con discapacidades mentales, a personas que también tienen problemas de alcoholismo, que son personas, valga la redundancia, que están desprotegidas, que no hay que no hay leyes, que no hay un trabajo por parte de los gobiernos locales y provinciales para apoyar a las mismas, y no le queda otra alternativa que apelar a la mendicidad para poder sobrevivir o poderse llevar un bocado de comida a la boca. En Caibarín hay un lugar, hay muchos mega vertederos, ya no son micro vertederos, ya son mega vertederos por toda la ciudad. Iremos a estas personas buceando, como se dice popularmente, en estos lugares para ver si encuentran algo para poder llevar a su casa, para vender y ganarse 4 kilos, hablando en este lenguaje popular que me gusta hablar, utilizar para que las personas, el cubano de a pie, entiendan, poder paliar las necesidades del hogar. Y te puedo decir que ahora, recientemente, hace unos minutos, cuando me dirigía para la casa de mi hermana, había una mujer relativamente joven, de unos 50 años, 40 y tantos años, revolcando en un vertedero de la calle para ver si encontraba algo para tratar de solucionar su problema. Entonces es una triste realidad lo que está aconteciendo en Cuba. Y bueno, reitero, es esta situación es por la situación económica tan crítica que hay en el país, por la falta de, por los desprotegidas que están estas personas, por los gobiernos locales y provinciales, y también vemos cómo lo que se hace es amenazar el régimen en vez de tratar de resolver la situación de estas personas críticas y vulnerables. Lo que hace es amenazar con reprimir a las personas que supuestamente están asediando al turismo, que no es otra cosa que pedirle una limosna, pedirle unas monedas a un turista para poder comerse un plato de comida. Qué triste la realidad en Cuba, que todo se tenga que resolver con amenazas de represión al pueblo.
Carlos Michael, ¿en qué ha terminado los hogares de ancianos, las casas de abuelos? ¿Eso existe todavía? ¿Funciona?
No, sí, los hogares de ancianos y las casas de abuelos funcionan. Lo que pasa que, desgraciadamente, mira, los alimentos que se le dan a estos ancianos es muy pobre, de muy pésima calidad, que no tiene los nutrientes que estas personas requieren para poder tener una mejor calidad de vida, para poder enfrentarle esa vejez, ya que su organismo está debilitado, desgastado, producto de la edad que tiene, la avanzada edad, y no, la alimentación es pésima. También carecen de los medicamentos que llevan estas personas, que consumen muchos debido a todas las enfermedades crónicas y patologías que ya tienen, ya producto de la edad. Y de hecho, el anciano que no tenga un familiar que pueda comprar estos medicamentos a elevados precios en el mercado negro, o algún familiar que se los pueda enviar del extranjero, simplemente está ahí a expensa a ir muriendo poco a poco de estas enfermedades y patologías que los mismos tienen. Es una triste realidad la que se estaba viviendo en estos lugares de hogares de ancianos, de asilos ancianos también, como se conocen popularmente. Esa es la realidad que hay en Cuba en este sentido, colega.
Gracias a Carlos Michel Morales, directamente para Cuba al Día, desde Caibarín, en Villa Clara. Vamos a pasar ya con nuestro próximo invitado. Ya la tenemos, nos dice la producción. Tenemos contacto en Guaro, en Mayarí, en el oriente cubano, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia, el colectivo de Martín.
Bueno, cuando el río suena, dice el dicho, es porque agua trae. Tres periódicos en la última semana, oficiales, comunistas, que se encargan de la censura, de no decir todo lo que realmente pasa en Cuba, se han centrado en dos temas neurálgicos en la realidad cubana. El incremento de labores de trabajo infantil por niños, vendedores de cebolla, de viandas en las calles con menos de 17 años, y el aumento de la mendicidad y la pedidera de limosna y los mendigos y personas de la tercera edad realizando labores de mendicidad en las calles. A esto se ha referido el periódico 26 de Victoria de las Tunas, el diario Sierra Maestra de Santiago de Cuba y ayer la gobernadora de Matanzas, que le ha declarado la guerra a los que realizan labores de mendicidad y pidiendo limosna en lugares turísticos. No mencionó qué lugar, pero me imagino que se refiere a Varadero. Teresa Miranda Céspedes, usted que ha tocado este tema por mucho tiempo, ¿dónde estamos en cuanto al trabajo infantil, menores de edad, vendiendo cosas de todo tipo para ayudar al sustento de las familias en las calles y el incremento de la mendicidad y el desplome de los servicios sociales para la tercera edad? ¿Cómo estamos en esta actitud ahí en Mayarí? Cuéntanos.
Bueno, Tomás, en realidad eso de ellos reconocerlo ahora es porque las cosas han desbordado ya a niveles incontrolables, porque ya tú sabes que ellos han reprimido, ellos han hecho de todo, y eso ya no se puede esconder. Precisamente yo hace como 3 días le compré a una niña como alfombra para el piso y vendiendo fósforo. Una niña que yo ni la conozco. Entonces, en cuanto a la mendicidad por los ancianos y demás, imagínate tú, unos ancianos que tienen una chequera que eso no le alcanza para nada, pero que además para cobrarla, se pasan días y días haciendo cola y madrugando en el banco y dan turnos. Fíjate qué clase de desgracia. Después que eso no le alcanza para nada, mira lo que están sufriendo. Los viejos andan pidiendo, buscando, porque se están muriendo, porque ¿de dónde van a sacar dinero para comprar lo que necesitan? Mira, este caso de los ancianos que yo he estado atendiendo, tú sabes que nos cayeron arriba para reprimirnos, hasta el señor que lo ayudaba junto conmigo, lo llevaron a la policía, lo maltrataron y demás. Bueno, mira cómo están las cosas, Tomás, que una señora del barrio se hizo cargo de la... Dijo que se la llevaría para su casa, ¿no? Porque el hermano loco por llevársela para asilo y ellos se llevaban muy bien. Y yo la sigo ayudando, yo le sigo llevando comida todos los días porque ella no le alcanza lo que gana. Bueno, voy a decirte que esa señora, el hermano en Mayarí, se llevó todas las pertenencias de ella que le dieron por casa social, desde cama, fogón, frío, televisor y todo. Y mira si ellos todavía siguen reprimiendo y haciendo daño, que ya se acordó con las instancias que le corresponde ese tipo de labor, mandarle todo a la viejita y nada. No le quieren ni pagar una chequera a la señora que la cuida. Entonces, si esa viejita va a un asilo, es morirse ya allí ya, porque en realidad en los asilos, si se están muriendo acá afuera, en los asilos se mueren más rápido. Pero de que se están muriendo los pobres viejos, se están muriendo. Y ya tú sabes cómo ellos vienen aquí en mi casa buscando, porque no tienen nada, Tomás. Es criminal. Esto es algo realmente criminal.
¿Y en qué ha terminado, Teresa, los hogares de ancianos, las casas de abuelos? Dicen que existen, pero ni alimentación apropiada hay para las personas ahí.
¿Pero qué alimentación va a haber? Que a mí me contaron de un señor en Mayarí que tiene una misiva, que más o menos él se desenvuelve y que le está llevando comida al hogar de ancianos ese de ahí de Felton. Supongo que eso no será siempre, ¿no? Sino que le tirará un cabo. Claro. Porque allí se están muriendo más rápido, es lo que te digo. Por lo menos en la calle andan rapiñando y alguien se conmueve, ¿no? Nada, alguien que tenga un poquito más de posibilidad. Pero es que aquí todo el mundo anda liquidado, toma. Pobre viejo, sin comida, sin medicina, sin fuerza, ni siquiera para limpiar un patio. ¿qué va a pasar? Y con todo eso son tan malos que mira cómo tenemos la censura arriba de una gente que lo que quieren es ayudar a una persona que está sola en el mundo porque ni la familia la quiere, y mira cómo están haciendo daño sobre nosotros. Ahí tú tienes un caso.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, de Guaro, Mayarí, activista de la Corriente Martiana. Cerrando así Cuba al Día, este miércoles 16 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de los apagones, la escasez de combustible, los problemas de transporte, la realidad y las dificultades que vive el pueblo de Cuba, intenta comunicarse con Radio Martí para denunciar lo que no recogen los medios oficiales cubanos controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Mike Vázquez. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
presenta. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande.